¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Si están viendo en vivo en México, en Argentina, en Chile, en toda Latinoamérica. Buenas madrugadas, están viendo en vivo desde España, que siempre se agradece que lo hagan. Y pues si no, bienvenidos a la hora en que estén viendo en repetición este programa. Esto es a Fútbol Podcast, ya el episodio 7 de la temporada 2. Íñigo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mike? Y buenos días en Japón, por supuesto. Encantado de platicar aquí el equipo de nuestros amores, que ya empezaron los OTAs, las actividades organizadas por el equipo, que son voluntarias, pero ha habido mucha afluencia, lo cual me gusta mucho, lo cual habla de mucho compromiso en el proyecto de Ron Rimera.
Y yo diría que incluso también mucho compromiso con tu cartera por lo que pasó en Denver. De repente, cuando empezaron con lo de vamos a ir, no vamos a ir a los OTAs, los jugadores se pusieron como muy firmes de no vamos a ir, no vamos a asistir, podemos entrenar desde casa, está muy padre, ya demostramos que se puede. Y de repente se lastima Jawan James, el tackle de los Broncos. Y se dieron cuenta que la letra chiquita del contrato de colectivo de la NFL con los jugadores dice que los equipos pueden dar de baja a los jugadores si se lesionan fuera de las instalaciones del equipo sin pagarles el salario.
Sí, entonces ya no les gustó tanto, ¿no? O sea, hay que leer lo que uno firma.
Y yo creo que también, yo estoy de acuerdo en que el proyecto de Ron Rivera va muy bien y va muy firme. Pero sí queda claro que ese fue como un pequeño empujón. Es más, me acuerdo que Patrick Mahomes, cuando salió la noticia, puso: ¿Neta pueden hacer eso? ¿Te pueden quitar tu salario por lastimarte fuera de las instalaciones? Y yo creo que muchos jugadores dijeron: No, pues sabes qué, la verdad, hay mucho dinero en juego. Y mucho dinero de verdad. Y pues dijeron: Mejor, vamos, nos presentamos y pues seguimos con el plan. Y por un lado creo que también le sirve a la NFL y a los jugadores y a los equipos porque va generando ya desde ahorita una dinámica que el año pasado no se tuvo y que lo hizo tan complicado al inicio de la temporada. Ahorita, por ejemplo, que hablemos de que estamos a mediados, finales de mayo y puedes ver a los cuatro quarterbacks del equipo ya platicando, intercambiando ideas, incluso haciendo los mismos drills al mismo tiempo, pues eso ya obviamente te va dando un poquito más de sentimiento de que el fútbol está regresando a la normalidad. Y la verdad es que, pues, luce bien. A mí me gusta mucho ver fotos de los entrenamientos. Creo que es una de esas cosas que siempre vale la pena como para pasar los días de mayo y junio. Ver a los jugadores, como dicen, en shorts y playera entrenando. Mínimo te da el feeling de que algo viene pronto, aunque tarde todavía un par de meses. Pues la verdad es que se ve interesante lo que está pasando allá en Washington. ¿Cómo has visto?
Sí, totalmente diferente al año pasado, que hay que recordar que apenas empezaba el desarrollo de la pandemia, estábamos con muy poco tiempo acá en México, un poquito más en Estados Unidos, había un montón de casos allá, una incertidumbre total. Recordemos muy bien cómo estábamos el año pasado, la verdad, la inmensa mayoría de la gente decía, no hay manera que haya temporada NFL, estaba el tema de la burbuja en la NBA, qué pasaba en la un poquito después en la Major League Baseball. Donde había casos positivos y entonces decían, pues, es que no hay manera y la NFL hizo muy, muy bien las cosas, pero muy, muy bien las cosas con mucho dinero, con lo que tienen, o con ese tema de dinero, pruebas para todo el mundo, pruebas de antígenos y pruebas rápidas para absolutamente todo el mundo todos los días y luego pruebas PCR y es eso, o sea, la opción para reactivar cualquier industria es pruebas, y eso pues, evidentemente implica dinero. Y al final, en la NFL resultó muy bien. Ahora, pues ya estamos como mucho más tranquilos. En Estados Unidos hay ya casi 300 millones de dosis puestas. Ellos tienen 350 millones de habitantes. No todos los 300 millones de dosis se han puesto a habitantes de Estados Unidos. Ha habido mucha gente del extranjero que se ha ido a vacunar a Estados Unidos. Entonces ya las cosas están mucho más tranquilas. Hay muchos estados que ya están diciendo la NFL pues, va a estar completamente, los estadios completamente llenos, sin ninguna restricción. Hay algunos que ya están hasta prohibiendo que se usen los cubrebocas. Entonces Estados Unidos es otra cosa, totalmente otra cosa. Tú que tienes a tu papá, yo que tengo a mi hermana, pues o sea, nos lo platican todos los días, ¿no? Entonces, pues así es. Ya podemos sentir eso y va a ser una temporada pues totalmente diferente, ¿no? A la anterior, que tuvimos como mucha incertidumbre y ya lo estamos viendo, ¿no? Las cámaras mucho más cerca, ¿no? de que lo de lo que pasaba el año pasado, que pues, estaban los propios insiders pues muy limitados, uno para entrar, y entonces te reportaban cosas pues con bastantes problemas, y los propios fotógrafos, pues, aunque tuvieran unos tremendos telefotos, pues tampoco eran las mejores fotos. Ya entonces ahora estamos teniendo videos mucho más cercanos y cosas pues más así, ¿no? Que lo podemos casi oler.
Sí, ya se siente otra vez como la NFL de antes, del 2020, entrenamientos más normales, ver a todo el mundo en contacto. De hecho, la verdad es que sí, ya como que recuperamos un poquito el feeling de normalidad dentro de todo con ver esto. Y bueno, dentro de todo lo que estamos viendo, pues de entrada ya se unen los novatos que habían entrenado por separado unas semanitas antes con los veteranos y con todos los agentes libres. Y de repente se ha vuelto, al menos en mi timeline ahí en Twitter, no sé el tuyo, pero se ha vuelto literalmente un show de Fitzpatrick.
Sí, totalmente. Esto, o sea, está demostrando lo que es el personaje que es, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando tú buscas Ryan Fitzpatrick y te vas a las imágenes de Google, por ejemplo, pues casi siempre en las primeras vas a ver ese jueves por la noche que pues se fue a la entrevista y se sacó su camisa hawaiana y con su barba y todo este asunto. O sea, es un rockstar, ¿no? Uh-huh. Eso es esa personalidad de, pues miren quién llegó, muy carismático, esas cosas que pues yo creo que le vienen bien al equipo, le vienen bien a la parte de mercadotecnia con todo el asunto del nombre del año pasado. Dan Snyder yo creo que va a ser el más feliz con esto, ¿no? Se van a vender muchas camisetas con el número 14. Y además, como platicábamos hace ratito, pues hay bastantes armas ofensivas, entonces yo creo que está muy contento en ese sentido. Dice, tengo los receptores rápidos, tengo una buena línea ofensiva que me va a proteger lo suficiente, y tengo sobre todo armas en profundo, que me encanta a mí lanzar lejos, y a los aficionados también nos gusta mucho eso, ¿no? Los pases largos, los pases de arriba de 20, 25 yardas, y esas big plays que terminan, pues, dándole el golpe en la mesa al rival, ¿no?
Por supuesto, y ya empezó a probar algunas armas. Hay videos que pueden ver en Twitter. La cuenta del equipo lo está compartiendo, distintos medios que cubren directamente ahí al equipo en los entrenamientos. La verdad es que está bien padre ver, por ejemplo, a Fitzpatrick sacar el pase largo para Terry McLaurin, el pase largo para Curtis Samuel. Por ahí hubo uno para Dayami Brown, que le acomodó a Fitzpatrick bastante bonito. Entonces empieza a haber un poquito de diferencia, y una cosa que incluso comentaban los reporteros, y a mí me gusta mucho saber, es que de entrada el quarterback room, este grupo de quarterbacks que están ahorita, que son Fitzpatrick, Heineke, Allen y Montes, que es un grupo bastante tranquilo, dice, se ven como cuatro tipos muy serenos, que están platicando entre ellos, compartiendo, y se da la impresión de que los problemas, envidias o rencillas que había en el pasado, pues ya no están, y que es un equipo pues de cuatro tipos maduros a nivel mental, y saben que cada quien tiene que hacer su trabajo si quieren ganarse un puesto en el equipo, y eso también se agradece, tener como esa cabeza fría en el grupo de jugadores que deben tener la cabeza fría.
Sí, por no decir que se llama Dwayne Haskins, ¿no?
Sí, no vamos a decir Dwayne Haskins, pero ya no está Dwayne Haskins.
Así, ¿no? Literalmente, ¿no? Sí, se ve buen ambiente, se ve eso que se va construyendo poco a poco. Uh-huh. Ahora digo, voy a soltar el comercial, pero ahora que hemos estado con Víctor Hasbani en el canal de YouTube de Spanish Bowl, hablando de los grandes momentos de la NFL, y tú que por ejemplo estás hablando del Ring of Honor, que ya soltaste el de Drew Brees y el de
John Elway.
El de John Elway, ¿no? Que está en este mismo canal los viernes, ¿no? Los estás soltando, entonces nosotros estamos los martes, y bueno, pues hablamos de esas grandes historias, grandes personajes, grandes franquicias, y los grandes equipos que terminan ganando Super Bowls, no con esto estoy diciendo nada, ¿no? O sea, tampoco echamos las campanas al vuelo, pero se van también formando que en la parte emotiva y el buen ambiente es importante, evidentemente, ¿no? O sea, no es lo único, evidentemente también se necesita talento y todo lo demás. Mucha suerte también, que no haya muchas lesiones, una cantidad de cosas para ganar el Vince Lombardi que se necesitan, pero eso es algo importante y está bueno, ¿no? Como decía al principio, están casi todos entrenando. Chase Young no se ha presentado, lo normal, ¿no? Las grandes estrellas que pueden no presentarse son voluntarios, los OTAs. Uh-huh. Entonces, si no se presentan todos, no pasa nada. Pero casi todos traen como muchas ganas de entrar al nuevo proyecto, al segundo año de este nuevo proyecto de Ron Rivera. Y es eso, creo que un buen vaticinio.
Definitivamente. Y creo que otra vez, el buen ambiente se está notando. Lo decíamos con el grupo de corebacks. De repente ves el video que sacó Terry McLaurin con Curtis Samuel, que aparte son amigos desde la universidad. Y van jugándolos con el teléfono. Por ejemplo, también por ahí Jeremy Reeves y Cam Curl sacaron un video de ellos jugando como que estaban haciendo una jugada de básquetbol por aquello de los playoffs del NBA. Se ve un equipo relajado, pero que a la vez está llegando a hacer el trabajo. Y eso es interesante. Y creo que siempre se va a agradecer cuando el ambiente laboral es relajado, porque puedes trabajar mucho mejor que cuando estás como con presiones, hay rencillas entre los jugadores o con el mismo staff de coacheo, que sabemos que en otras épocas los ha habido en Washington. Y ahora da gusto de verdad ver este equipo tan, tan tranquilo, tan relajado, tan sereno, como más enfocado ahora sí en lo que es lo importante, que es prepararse para la temporada. Y sí, por ejemplo, no sé, otro regreso que a mí me encantó ver el video cuando salió con su player y su casco para entrenar, Matt Ioannidis. A mí me encantó verlo de vuelta, porque de verdad es de esas piezas que se extrañaron el año pasado.
Sí, muchísimo, ¿no? Salió por ahí un reporte, vi en un tweet, que es el segundo hombre más fuerte de toda la NFL. Y eso, pues ese bull rush, ¿no? Que consigue uh-huh. para hacer ese pass rush tremendo por el interior de la línea, es impresionante. O sea, por eso gana esos duelos, ¿no? Es, uh-huh. es muy, muy fuerte. Y sí, lo extrañamos un poquito, yo creo que el año pasado. También me encantó, por ejemplo, el día de ayer, una intercepción de Derek Forrest. Uh-huh. Inmediatamente después todo el equipo se volcó con él, que el rookie consiguió su primera intercepción en los entrenamientos. Eso no significa nada, ¿no? O sea, son entrenamientos, son cosas que apenas están aprendiendo. No quiere decir que vaya a ser una máquina de intercepciones, para nada. Pero bueno, pues interesante, ¿no? Que los rookies empiecen a aportar y que toda la defensiva, como buena unidad, boom, uh-huh. vaya con él y entonces va creando esa cohesión. Y para eso sirven los OTAs, no solo de este equipo, evidentemente, de los 32 equipos. Y hay historias como estas en los 32 equipos. Pero se siente bien, se siente que están fluyendo todas las cosas bien. Y bueno, sin echar las campanas al vuelo, incluso también los coaches y el equipo, muchísimos expertos nos dan a nosotros como el favorito para llevarse la división, pero las cosas están peleadas, ¿no?
Sí.
Creo que el off-season de principalmente Giants y Cowboys fue bastante bueno y hacia el final los Eagles ahí recompusieron algunas cositas, entonces no va a estar tampoco tan fácil.
No, y por ejemplo, la verdad es que a mí me gustó un clip que vi de ESPN, hablaba uno de estos analistas, decía, creo que de manera, pues, en este momento con lo que tenemos de material, Washington se ve como el candidato ligeramente más sólido por la defensiva que tienen, por las adiciones que hicieron durante el offseason, seguido de los Giants, como el equipo más balanceado en el general. Dice, yo un paso atrás los Cowboys porque la defensiva sigue siendo una duda.
Sí.
La defensiva de los Cowboys, dice, sigue siendo un interrogante. Y mientras no se resuelva esa duda, no les puedes dar mucho más crédito. Y obviamente un par de pasos atrás los Eagles, por todo lo que están viviendo y todo lo que están reacomodando ellos como equipo. O sea, habrá que ver, pero sí, yo estoy de acuerdo en que fácil no va a ser, definitivamente no. Regresa Dak Prescott por los Cowboys, regresa Saquon Barkley por los Giants. La competencia se vuelve a poner interesante y pues creo que Ron Rivera incluso inteligentemente le sigue apostando a la defensiva. Por eso no deja ir ninguna de las piezas realmente importantes de la defensiva, y cuando pierde a Ronald Darby lo recuperan con William Jackson.
Wow, ¿no? Sí, ese, o sea,
gran movimiento.
Y luego llega Jamin Davis, y por eso en algunos, por ahí, que decía ayer en algún grupo que tengo con de una liga de fantasy, es el tiempo de los tiers, es el tiempo de las listas, ¿no? Porque no hay tampoco tanta información, y entonces los medios de comunicación, que de alguna manera tú y yo pertenecemos a blogs y a proyectos que hablan de la NFL, y entonces estamos muy en eso, ¿no? Estamos en el análisis post-draft, o sea, de algunos equipos, un poquito ya retrasado, pero también pues en eso de vamos a dar las listas, los mejores quarterbacks, los mejores, uh-huh. y entonces las mejores defensivas ha salido la opción, según la opinión de alguien, Washington como la mejor defensiva de cara al 2021. No creo que sea la mejor defensiva, pero sí va a ser de las mejores. Por ahí yo creo que los Steelers también van a estar todavía muy poderosos. Por supuesto, los Buccaneers, los Bills también están muy, muy, muy fuertes. Uh-huh. Pero esta defensiva es muy joven, muy, muy joven. Y bueno, tiene una, pues, la joya de la corona, que es desde hace un par de años, que es esa línea defensiva dominante, poderosa y en todas sus piezas, ¿no? O sea, no, uh-huh. no es solo tener a Aaron Donald, como tienen los Rams, sino tener a todas las piezas. Las cuatro piezas son dominantes y además también ahora los linebackers. La suma de Jamin Davis cada vez me gusta más. Chico concentrado, su ética de trabajo. Vaya, lo de Jamin Davis cada vez me gusta más. Yo sé que mucha gente esperaba un offensive tackle, pero Jamin Davis va a ser una estrella en esta liga.
Da esa impresión. Incluso él en una entrevista decía que una cosa que le llamó muchísimo la atención de llegar a Washington, es precisamente jugar detrás de esa línea defensiva. O sea, porque como linebacker central, tu trabajo es precisamente pues leer lo que la línea defensiva te va dando y reaccionar a eso. Y cuando tienes a tanta estrella adelante defendiendo, pues es muy fácil reaccionar y se facilita mucho el trabajo, porque no hace agua la línea, porque no se desbarata de la nada la jugada. Entonces creo que sí hay como varias cosas. Y bueno, pues habrá que ir viendo. Vamos a ir checando cómo se van dando los OTAs. Parece que hay muchas cosas a platicar. De hecho, por ahí hay una noticia de una contratación más. Llegó Ricky Seals Jones, una ala cerrada. Ahorita platicamos de eso. Hay preguntas incluso por acá. Vamos a empezar con algunos saludos. ¿Te parece bien?
Sí.
Empecemos con Luis Iván Jiménez, que se moría de ganas por verle en vivo. Mil gracias. Está muy bien también listo para entrar.
Gracias por vernos, Seban.
Mil gracias, de verdad. Al buen Agus, que está trabajando, pero está escuchando el programa, pues está padre, así le hacemos compañía en lo que
saludos, chalea. Agus. Hasta León.
Saludote. Nuestros amigos de Washington NFL MX, saludos para ellos.
Somos Washington.
Efectivamente, todos aquí somos Washington. Es más, mira, tanto somos Washington que el buen Ángel Niño pone que manda saludos. Él es Packer toda la vida, pero que ya se empieza a volver seguidor del Washington Football Team por nosotros. Entonces ya estamos surtiendo efecto con esto de Somos Washington.
Sí, es que es curioso que no tenemos nombre, o sea, la franquicia no tiene nombre, pero ha generado mucha identificación el equipo, ¿no? Uh-huh. El tema del año pasado, defensivo, un equipo que luchó, sobre todo los segundos tiempos, el tercero y cuarto, el tema de Chase Young, yo creo que emocionó muchísimo, al grado que, hablando de las listas de los tiers, está en el top 10 de los pass rushers en todos lados, ¿no? Sí, él incluso, y Montesuet también, ¿no? Entonces es un pass rush buenísimo. Sí emociona ese asunto, y además ahora la ofensiva parece que tiene mucho más armas. Entonces, pues muy bien. Digo, los Packers también tienen un equipo muy, muy poderoso. Me parece que por ahí su coordinador defensivo, que lo conocemos más o menos bien, ahí Joe Barry, uh-huh. estuvo por acá algunos años. A mí no me gustaba mucho su accionar como coordinador defensivo, pero yo espero que le vaya muy bien. A mí Aaron Rodgers siempre me ha parecido talentosísimo. Yo creo que injustamente criticado, porque uh-huh. no ha tenido las mejores defensivas, pero bueno, Ángel, gracias por estar por acá y pues encantados de... Aquí todos somos Washington, incluso los aquí. De otros equipos.
Sí, con que se sumen a este programa ya son parte de esto. Mira, hablando también, nuestra estimada Katherine Díaz, un saludote, dice el Good Vibes Football Team. Sí, así andan ahorita, de verdad. En pura buena vibra este equipo de Washington. Que la verdad, de verdad, después de los últimos 20 años que hemos vivido como aficionados de este equipo, se agradece de verdad la buena vibra que andan.
Un beso grande, Kat, y también las Jets son bienvenidas por acá.
Por supuesto. Si le van a los Jets también, pues a Washington, para que pues tengan un equipo en la nacional, por decirlo así.
Exacto.
Joel Flores también, mira, un saludo. Qué bueno que llegó a tiempo para el programa. Mil gracias, Joel.
Saludos, Joel.
Y viene la pregunta, hablábamos de la contratación de Ricky Seals-Jones, esta ala cerrada, pues, veterano, que llega ahí como para reforzar un poquito el grupo, o para hacer todavía más tumultuoso el grupo de alas cerradas. Y pregunta Chisan Chiang Álvarez, ¿qué va a pasar con Sammy Reyes con la llegada de Ricky Seals-Jones? Yo creo que es muy pronto para dar como una predicción, pero creo que no mueve mucho los planes, de verdad. Me pareciera, a mí. No sé tú cómo lo veas, Íñigo.
Mira, Ricky Seals-Jones sí tiene muchos años en la liga, no tiene tantos años de edad, tiene como 27, pero sí ya está en un montón de equipos, en Cleveland, en Kansas City, ha sido cortado y luego otra vez lo mandan a waivers y regresa y más, o sea, al final del día, o sea, no es que sea un journeyman, como dicen los gringos, que sea nada más pues como para tener el roster de 90 y pues casi nunca quedan en el roster de 53, pero está ahí como en la burbuja de un lado al otro, uh-huh. ¿no? Lo que ha pasado con Sammy Reyes, que pues, está generando la atención de los periodistas, sobre todo de John Kane, ¿no? O sea, después de que John Kane entrevistó a Logan Paulsen, que Sammy Reyes estuvo entrenando con Logan Paulsen, antiguo tight end de nosotros. Eso creo que generó mucha atención del propio
John Kane.
John Kane, iba a decir John Bates, pero no, bueno, John Bates también, ¿no? Porque está entrenando ahí al lado. Entonces ya estaba equivocando los Johns. Entonces, lo dijo muy claramente Logan Paulsen. John Bates puede ser el bloqueador, y con el nivel atlético que tiene Sammy Reyes, puede ser el tight end desarrollándose atrás de Logan Thomas. El que genere las rutas, el que haga las rutas y tenga los pases secundarios, ¿no? Atrás de Logan Paulsen, de Logan Thomas. Ya estoy equivocando un montón de... Es el problema de tener... Este es mi tercer live de hoy, ¿no? Entonces empiezas a confundir algunos nombres. Entonces creo que va bien la cosa y está generando la atención no solo de algunos periodistas, sino de del propio equipo. El equipo está pendiente de él, tanto en la cuenta de Twitter como en la página. Cuando pasan esas cosas, como que te va diciendo que hay cosas que le interesan a los coaches, y al uh-huh. final del día es parte de la comunicación del equipo, son organizaciones como integrales, y entonces pues los propios coaches hablan con el equipo de comunicación y digo, oye, ve hablando un poquito más de Sammy Reyes porque lo veo bien. No estoy diciendo que con eso se va a quedar, ¿no? Pero va bien la cosa, ¿no? Entonces, Sammy pues, ha cometido errores, sí, en los OTAs, en los entrenamientos, pero está demostrando eso, su nivel atlético, y que está poco a poco aprendiendo cada vez más y cada vez más. Habrá que ver qué dice el cuerpo de coaches y cómo van viendo su desarrollo. Sigue la ética de trabajo y él va a seguir llegando a las 6 de la mañana, yéndose el último. Entonces, eso siempre le va a ayudar.
Uh-huh. Sí, yo de verdad estoy contigo en esta idea. Creo que realmente la llegada de Ricky Seals-Jones es nada más para dar un veterano más al grupo, que a fin de cuentas creo que es como el punto donde el equipo cojea en la experiencia para jugar la posición en la NFL, y creo que por ahí pudiera aportar un poquito Ricky Seals-Jones. Me parece que, bueno, obviamente Logan Thomas sigue siendo el titular indiscutible de esta posición, y lo que sigue cada vez me convenzo más es de que si van a llevar tres alas cerradas hacia el roster, van a ser los dos novatos, Bates y Reyes. Yo voy por ese lado. Y una cosa que me está sorprendiendo y que creo que también habría que decir, a Reyes no le debe de preocupar Ricky Seals-Jones ni ninguno de los dos alas cerradas que hay en el equipo. Lo que está haciendo John Bates es muy interesante. Se habla muchísimo del trabajo como bloqueador, pero ahora que empezaron los OTAs, hay comentarios en torno a sus manos. Dicen, está atrapando muy bien el balón. Entonces, de repente, pudiera ser como que cerrar el círculo de decir, bueno, tienes a tu ala cerrada titular en Logan Thomas, un ala cerrada, pues, más de formación, vamos a decirlo así, con más trabajo a nivel escuela, que es John Bates, y el proyecto que sería Sammy Reyes, que a fin de cuentas lo que a Sammy Reyes lo pone arriba de todos los demás es el tipo de atleta que es, y que hemos comentado muchísimas veces aquí. Creo que eso es lo que le va a dar como ese plus, ese extra que le hace falta a un jugador que tiene que competir por un puesto. Sammy Reyes es muy atlético, de verdad es que es un tipo muy, muy fuerte, muy ágil, brinca muy alto. Había un comentario de JP Field acerca de una ruta que corre por el centro del campo, atrapa un muy, muy buen pase que le pone Fitzpatrick. Si en sí hubiera sido un choquezazo en el partido, porque pues por la zona donde venía la recepción, se hubiera encontrado a los safeties o a un linebacker, pero pues digamos que empieza a verse como esta opción de un tipo muy fuerte, que pudiera incluso entrar como una especie de slot, si fuera receptor, por la misma fuerza que tiene para aguantar un poquito los golpes duros del centro de la línea. Entonces, sí, yo creo que no hay mucho que temer con Ricky Seals-Jones si eres Sammy Reyes.
Sí, yo no tanto. Digo, por supuesto, o sea, él conoce bien la posición, ¿no? Pero, o sea, sí, no lo veo como tanta competencia, digo, sin tener nada contra el bueno de Ricky Seals-Jones, ¿no? Pero sí tenemos un poquito de nuestro corazón latino con Sammy's.
Definitivamente estamos muy a favor de que Sammy Reyes se quede en el Washington Football Team. Ahí lo queremos ver. Hecatl nos manda un saludo. Mil gracias por estar acá. Se puntual la cita.
Saludos.
Pregunta Luis Iván, ¿dónde pondríamos a Julio Jones y por qué no en el Washington Football Team? Yo no lo veo mal. No vería como una mala opción si el precio es el adecuado.
Sí, se habla de una primera y entonces volvemos a lo mismo de que pues, no se va a romper el futuro o sea, estamos hablando de que sí hay quarterback para este año, pero el del 2022 es una incógnita, ¿no? Ryan Fitzpatrick tiene 39 años y no creo que dé mucho más y tiene contrato nada más de un año. Entonces, pues primero empezamos por eso. Si es una primera y eso piden y no hay poder de negociación con los Falcons, entonces yo no pagaría una primera por el Julio Jones de ahorita. Sí, uh-huh. Pagaría por el Julio Jones de 2017.
Por supuesto.
Ha tenido muchas lesiones, sigue siendo talentosísimo. Creo que poco a poco el volumen de juego se lo ha ido quitando Calvin Ridley por las propias lesiones y por el talento también del otro salido de Alabama. Entonces, el otro receptor. Es evidentemente que ya con la llegada de Kyle Pitts ahí con los Falcons, pues como que Julio Jones es el que un poco sobra. Digo, no es que sobre, el talento yo creo que no sobra y los tres serían fantásticos para los Falcons. Pero bueno, él ya pidió el cambio. Ya ya reveló con Shannon Sharp que está fuera de ahí, ¿no? Hace unos días y vaya, pues yo no lo vería con Washington por el tipo de receptores que ahora han llegado al equipo, mucho uh-huh. más rápidos y más con muy buena aceleración, un nivel atlético como diferente, ¿no? Muy buenos cortes, flexibilidad en caderas, lo cual hace que corran rutas más rápidas y mejor, uh-huh. este tipo de cosas, va una línea hacia ese tipo de receptores y no tanto al tipo de receptor como es Julio Jones, que es un tipo con una zancada tremenda, con un primer paso impresionante, que planea muy bien sus rutas, que utiliza muy bien su cuerpo para ir ganando posición y genera la separación, o sea, talentosísimo, por supuesto, Julio Jones, con su tema de lesiones, pero no es el tipo de receptor que creo que está buscando el equipo.
Sí, y aparte, por lo que se ha estado reportando, parece que Julio Jones no tiene a Washington en su radar, no es como uno de los equipos que le interesarían, tal vez él mismo lea que no es como el sistema que le vendría bien.
Claro.
Por ahí se habla mucho que tiene a Tennessee como un gran destino para él, y ahí, por ejemplo, suena perfectamente bien, de verdad, la idea de Julio Jones, un equipo de mucha más posesión de terreno, de usar a Derrick Henry, y de repente pues darle a Ryan Tannehill opciones de lanzar a AJ Brown o Julio Jones, me parecería pues soberbio como sistema ofensivo. Pero otra vez, bien dices, el sistema que va a manejar cada equipo va a dictar mucho qué tipo de jugador vayas a querer en un futuro para pues complementar algunas piezas. Por ahí también hablaba él de New England, que yo creo que es más para jugar para Bill Belichick que por otra cosa.
Sí, realmente... si dice que quiere ganar, los Patriots es un poquito una incógnita, ¿no? Uh-huh. Regresan muchos jugadores de opt-out y todo lo demás, pero creo que hicieron un buen draft, hicieron una agencia libre como nunca había hecho Bill Belichick, pero está como dudoso, ¿no? La cuestión. Uh-huh. Me parece que ahí en esa división, pues los Bills están como claros favoritos. Los Dolphins hicieron también muy buen draft, muy, muy buen draft. Y es el segundo año de Tua Tagovailoa, entonces pues, puede estar como mejor asentado. Entonces parece ser que puede estar bastante peleada ahí esa división en ese sentido. Y los Patriots son una incógnita. Si por aquí todavía nos ve Cats, pues bueno, el proyecto de los Jets. Pues sí, está un par de escalones abajo. Uh-huh. No es nada personal, pero bueno, va por ahí, ¿no? La cosa, ¿no? Yo creo.
Uh-huh. Claro, claro. Entonces, vamos, creo que por ahí Julio Jones no es como una opción. Y es más, si me dijeras, vas a invertirle en Julio Jones, mejor métele un poquito más y métele a Aaron Rodgers.
Pues sí, bueno, sería bastante más porque el coreback
es más caro. O sea, si ya te vas a meter en el dilema de meterle dinero y meterle selecciones para traerte un veterano que cambie radicalmente al equipo, más que Julio Jones, yo me traía a Aaron Rodgers. O incluso la apuesta por un Deshaun Watson que ya está muy devaluado, pero pues sabemos que atléticamente tiene todas las herramientas. Entonces creo que no me arriesgaría yo por Julio. Me parece como un poquito como pues interesante por el nombre, pero más allá no creo que pueda aportar. Pregunta Javier Rentería, ¿cuál creemos que sea la contratación estrella o sorpresa que vaya a preparar el equipo en lo que queda del off-season?
Yo creo que el equipo ya está. O sea, ya está prácticamente armado y hay competencia, que ha hablado mucho Ron Rivera en casi todas las unidades. Uh-huh. Lo de Sil Jones, yo siento que es eso, para generar competencia y que no digan Bates y Reyes, no, pues ya, somos el tight end 2 y el tight end 3 y ya estamos claros. O sea, que sí sientan algo de competencia, también con Hemingway, quizás, un poquito más adelante, y que de alguna manera sí esté menos claro el roster de 53, aunque me parece que está casi claro, ¿no? Hay alguna competencia, sobre todo en la secundaria, algunas dudas, por ahí yo es donde veo más, menos claro la cosa, ¿no? Yo ya alguna así contratación tremenda estrella ya no la vería, ni siquiera el coreback. Yo sé que muchos están todavía hablando de la posibilidad de Watson y Aaron Rodgers y demás, pero por lo que ha platicado el front office y Ron Rivera, no creo que venga.
Sí, no, parece que no va a haber nada. A lo mejor si llegara a haber una lesión muy, muy fuerte en algún jugador muy importante, pudieras pensar en algo, pero creo que fuera de eso no va a haber movimientos severos. Tal vez ahí a lo mejor, como dices, como de profundidad, un Ricky Seals Jones, un liniero más, pero también ya no tan de alto perfil, simplemente como para meterle un poquito de cuerpos adicionales al entrenamiento y nada más para eso, de verdad. Hay términos incluso en los corebacks, por ejemplo, le dicen los brazos de campamento. Ajá. Que literalmente van para lanzar y que no se cansen los corebacks que vas a utilizar tú. Entonces, ellos mismos saben que es nada más una oportunidad de probarse. Y pues, creo que más sería lo que Washington podría llegar a firmar en algún momento próximo. Sí. Pregunta Washington FLMX, ¿qué nos parece esta primera línea ofensiva? Que pues arranca con Sadiq Charles en el tackle de izquierdo, Schweitzer en el guardia izquierdo, Prullier como centro, Scherf como guardia derecho y Lucas como tackle, obviamente con la ausencia de Charles Lino, pues digamos que dentro de todo normal, tomando en cuenta la ausencia de Lino y lo que más o menos veíamos proyectado, ¿no?
Sí, lo platicamos en Twitter, Parece ser que a lo mejor sí pueden ver a Sadiq Charles como un left tackle. Ante la salida de Morgan Moses, creo que hace incluso más sentido, ¿no? Uh-huh. Cornelius Lucas de right tackle, de left tackle sería Charles Leno, que pues, como bien dice, estuvo ausente, entonces por eso no fue el titular. Y entonces Sadiq Charles, que ya tiene algo de tiempo en esta liga, pues lo metieron como left tackle y tiene la opción que de repente lo puedes meter como guard por alguna lesión, ¿no? Ya uh-huh. sea Derek Flowers o de Schweitzer o del propio Brandon Scherff. Entonces tiene esa como flexibilidad quizás a Dick Charles y poco a poco irá aprendiendo también la posición de tackle en la NFL, no en LSU, ¿no? O sea que fue el left tackle de Joe Burrow. Entonces, pues lo veo interesante. No lo veo definitivo, a Sadiq Charles como left tackle. Yo creo que va a ser un híbrido entre tackle y guard. Y pues así parece que está haciendo en estos dos días de OTAs. Y pues interesante, ¿no? O sea, que se vayan rotando y que vaya haciendo esa flexibilidad, que es lo que busca el equipo, ¿no?
Totalmente. Y insisto, me parece lógico con base en lo que tienes de piezas. En este momento falta Charles Leno, que por ahí, obviamente, cuando se reintegre, pues debe estar en la conversión para ser titular. Habrá también que dejar desarrollar a Sam Cosmi, que pues de repente pudiera acomodar un poquito de lata, a lo mejor, sin llegar a ser a lo mejor un prospecto total para ser titular en este año. Creo que Washington está apostando a ser titular a partir del 22. Me parecería a mí lo más lógico con Cosmi. Habrá que ver. De momento me parece como una cosa ahí más o menos normal dentro de esto. Creo que es parte de lo que podríamos ver como un punto de arranque para a partir de ahí empezar a acomodar piezas, a ver cómo empiezan a ajustar. Y yo creo que la línea ofensiva se va a acabar de definir como por el segundo partido de la pretemporada.
Sí, me parece. Yo creo que la posición de left guard y a ver qué pasa con el novato Cosmi y el de segundo año Sadiq Charles, a ver si empujan a alguno de los veteranos, ya sea Charles Leno o Lucas, ¿no? Cualquiera uh-huh. de los dos, a lo mejor si se afloja un poquito o alguna lesión, alguna cosa así, podría entrar alguno de los dos jóvenes. Interesante porque pudiera pasar que los tackles a futuro ya están en el equipo y eso está interesante, que en 2022 los dos titulares fueran Sadiq Charles y Samuel Cosmi. Eso está padre porque pues entonces es un año de desarrollo. El primero de Sadiq Charles pues se vio truncado por su lesión y entonces este 2021 puede hacer el de desarrollo. Entonces me gusta eso, ¿no? Al final del día un par de veteranos de 30 años que pintan para ser los titulares por tener más experiencia y todo lo demás, pero con un o sea con nada asegurado, ¿no?
Sí, y otra vez creo que muy consistente con el proyecto de Ron Rivera. Sigue siendo un trabajo de inversión a largo plazo, y pues la verdad no da la impresión de que quiera ganar el día de hoy, ¿no? O sea, como que sabe que puede estar en una posición en la cual puede aspirar a postemporada con lo que tiene, con lo que la misma división le va dando, pero tampoco está como en desesperación de tratar de ganar este mismo año todo el Super Bowl y todo. Porque quiere seguir armando como un equipo mucho más sólido, y pues está bien, la verdad es que es bastante agradable ver este tipo de ideas. Y sobre todo porque, bueno, ahora esta semana incluso, no sé si pudieron ver en el NFL Network, hubo una serie de jugadores que fueron invitados a elegir partidos para presentarlos como de los favoritos. Y uno de los elegidos fue Chase Young. Él estuvo ahí de invitado para presentar juegos. Él eligió el partido contra Pittsburgh, cuando se le gane el invicto a los Steelers. El Thanksgiving contra Dallas, que pues acabó siendo un dominio total de Washington. Y el de San Francisco, que pues obviamente ahí sí fue como por pura cuestión personal de mi partido, pues soy Chase Young y quiero pasar mi partido cuando yo me lucí, y yo también lo haría si fuera Chase Young. Digo, ¿van a ver un partido? Claro, vean cómo dominé a la banca de San Francisco, porque también fue la realidad, ver a la banca de los Niners, pero bueno, la verdad es que fue su mejor partido como novato, y pues a fin de cuentas vas bien en ese tipo de partidos, cuando los vuelves a ver, ya con todo lo que ha pasado de tiempo, vas viendo obviamente los errores, vas viendo como algunos problemitas, y dices, mira, esto ya se corrigió porque ya hicieron esto. Esto ya se corrigió porque ahora tienen a este cuate. El problema de la movilidad de Alex Smith quedó más que solucionado con la llegada de Ryan Fitzpatrick.
Sí.
Porque incluso hoy hay un video buenísimo de Fitzpatrick que toma el balón, finta que le va a dar el corredor, se agarra a correr, y obviamente pues cuando lo tocan en los hombros o en la cintura a los jugadores, ahí muere la jugada porque es un entrenamiento sin contacto. Y literal, a las 5 ya lo tocan y sigue. Y otro pasa y lo vuelve a tocar en el hombro y se sigue corriendo. Y todavía hace una finta y sigue corriendo atacado de risa como, me vale, o sea, pues yo sigo corriendo. Pero otra vez, queda claro, y queda claro por la manera en cómo él se mueve durante toda esa secuencia, pues que la movilidad no es un problema, y que eso fue una cosa que de verdad sufrió Washington muchísimo el año pasado con los corebacks, que tanto Haskins como Smith, por distintas razones, no eran corebacks móviles. Entonces, creo que esa es una cuestión favorable. Entonces, de verdad, es un proyecto que se va viendo bonito porque va desarrollándose poco a poco. Teníamos mucho tiempo de no ver un equipo de Washington que se estaba armando parte por parte, pieza por pieza, con la mente más allá del próximo partido.
Sí.
Y eso sí, es lo que es.
El sistema de Scott Turner necesita un quarterback móvil. Por eso le gusta Kyle Allen, ¿no? Por la, esa movilidad. El tema de Kyle Allen es que no te da para más, ¿no? O sea, es como el favorito de... Bueno, no sé si el favorito, pero es como esa pieza que sabes que te va a cumplir en el sistema, pero no te va a llevar a grandes cosas. Por eso sigue ahí en el equipo y por eso Scott Turner ahí lo tiene. Entonces, y por eso tienen posibilidades de quizás quedarse en el roster. Necesito un quarterback móvil, ¿no? Para los play actions, incluso RPOs, porque lo usa mucho, ¿no? Mueve mucho sus piezas antes del snap. Tanto los receptores como los tight ends como los propios corredores, y entonces el quarterback se tiene que mover y Ryan Fitzpatrick lo hace, y entonces pues esto que nos describes muy bien, pues está muy bien, ¿no? O sea, he's having fun, ¿no? O sea, se está divirtiendo muchísimo en los entrenamientos y eso genera buen ambiente y pues arma mejor las cosas. No significa nada, insisto, pero va bien la cosa.
Mínimo, como decía Catherine, good vibes, buenas vibras en el equipo, buen ánimo, buen ambiente, entonces estamos todos felices. Y hablando de felicidad, pregunta Washington NFLMX, que si vemos como algo positivo que Brandon Scherf se haya presentado a los OTAs en el tema de la renovación contractual, ¿tú qué opinas, Íñigo?
No sé, lo veo en dos sentidos. O sea, entra en un año de contrato. Entonces, o firma a largo plazo con Washington, o firma a largo plazo con alguien más, ¿no? Viene de un año de All-Pro, de su mejor año como profesional. Él junto con Quentin Nelson fueron los dos mejores guards de la liga el año pasado. A pesar de una lesión que por ahí se perdió un par de partidos, con todo y todo, fue el mejor guard, decidido por el comité de los All-Pros. Y pues tiene esta segunda etiqueta, entonces pues sí pudiera ser que está involucrado con el equipo, con el proyecto, pero también puede estar involucrado con él mismo. Entonces, pues no sé, le doy esas dos lecturas y no sé cuál es la correcta, ¿no? La verdad.
Yo la verdad le doy la lectura que comentábamos al inicio del programa. Cuando ves que de repente si te lastimas entrenando en tu casa o en un parque o en un gimnasio externo y el equipo puede decir, ah, bueno, pues meto una solicitud para anular el contrato, de verdad yo te diría, pues totalmente de acuerdo en que me voy a presentar a entrenar.
Ya no hay dinero.
Porque pues sí, otras hablamos de 18 millones de dólares garantizados totalmente, pero si él se lesiona fuera de las instalaciones del equipo, el equipo puede borrar ese dinero y decirle, pues con la pena, adiós, vámonos. Lo puedes dar de baja y lo metes en este asunto de non-football injury, una lesión, que es muy chistoso porque te lastimas entrenando para jugar fútbol americano, pero como no te lastimas en una instalación del equipo, no se cataloga como lesión de fútbol americano. Es como mucho lenguaje legal ahí, muy bien cuidado por parte de los equipos. Y yo creo que Sharp va mucho por ese lado. Él sabe que él tiene que prepararse para estar listo para la temporada, como bien mencionas, me van a pagar aquí o en cualquier otro lado. Y me van a pagar mucho dinero por jugar. Sí. Pero si me lastimo este año en mi casa o en un gimnasio externo, el dinero de ese año lo va a perder. Sí. Entonces, creo que a nadie le gustaría que un mero tecnicismo en el contrato te volara casi 20 millones de dólares.
Sí, exacto, exacto.
Me parece como...
Y pues es un chico inteligente que parece ser que sí leyó el contrato colectivo de trabajo, ¿no? Como algunos que no lo hicieron.
Y que insisto que de verdad el caso de los Broncos de Juwan James y cayó de maravilla porque todo el mundo se enteró que eso podía pasar y fue de, oh, no, entonces no faltó. Mejor me presento. Y de repente los Raiders habían dicho que no iban a entrenar de manera presencial, y cuando el primer día había una estrecha del 90%. Dicen, porque claro, pues no van a hacerlo. Los Packers están en el 90%, pero ahora están en Hawái tomando unas vacaciones. Entonces, a fin de cuentas son como nada más que los casos específicos, y es totalmente comprensible. A fin de cuentas es tu dinero, y no vas a arriesgar tu dinero por una cosa que a fin de cuentas la vas a acabar haciendo aquí o allá. Si a mí me dices, oye, vas a trabajar en tu casa o vas a trabajar en la oficina, y la diferencia es que si algo te pasa en tu casa no te pagamos nada, no, pues me voy a la oficina.
Sí, claro.
La verdad, o sea, porque si me pasa algo ahí, me van a pagar. Me pasa algo acá, no me pagan. Ah, pues me voy para allá.
Sí, nada más yo firmaría ahí una cláusula en mi contrato que diría, en el viaje a la oficina, si me sucede algo, también sí, me
cubres. Entonces, ¿no? Digamos que hay como toda una serie de tecnicismos, y los equipos sí fueron como bastante
síganme claros. Síganme para más consejos legales.
Sí, ya es un poquito como de consejos legales, pero la verdad es que creo que es una cosa que vale la pena mencionar y que explica muy bien por qué el equipo está tanta gente metida ahorita en las instalaciones del equipo.
Sí, pues sí. Sí, totalmente.
Es una cuestión, o sea, y más allá, digo, se habla muy bien del proyecto de Ron Rivera y los ODS se ven evidentemente contentos. No es de que veas puras caras largas, todo el mundo, pues, uy, pues tuvimos que venir para que nos paguen. No, están contentos, se están pasando bien, pero con también la tranquilidad de que tu lesión puede ser una cuestión ahí asegurada. Hoy salió la noticia, nada más para dar un contexto, así como le pasa a Juwan James de los Broncos, que se lastiman en su casa y no le pagan nada y pierden 11 millones de dólares. Jeff Wilson, corredor de los Niners, se lastimó en el locker del equipo. Dice que se estaba levantando de la silla, sintió como le tronó la rodilla, se le atoró y se rompió un menisco. Y lo tuvieron que reparar el menisco, hacer toda una reparación quirúrgica. Y San Francisco dice, bueno, resulta que cuando revisan cómo fue la lesión, dicen, pues fue en las instalaciones del equipo, ok, es lesión del fútbol americano, entonces, pues resulta que le van a pagar su dinero. Y mira, Juan Carlos Moreno, cuando los millennials, o sea, Íñigo, descubren la figura jurídica de accidente de trayecto laboral, no, estamos pensando, estoy tratando de comunicarla.
No soy millennial, mi Charlie. Soy totalmente generación X, tengo 43 años.
Sí, 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 somos de generación X. O sea, vemos como muy pegados a los millennials, pero no somos millennials. Por eso hablamos de estas cosas con tanta seguridad.
No, o sea, yo sé, digo, porque tengo el negocio de esta figura jurídica en la Ley Federal del Trabajo, pero por supuesto, pues en la NFL pues cambia la cosa, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, mira, pues para seguir con la charla variadita, vamos a pasar a asuntos que nos regresen un poco al equipo.
Es off-season, ya pasó el draft, entonces pues hay que encontrar un poco de temas. Está bien.
Ah, nada más, mira, nada, dice Carlos que nos vemos, chavos, porque él tiene 52. Mil gracias.
Gracias.
Mi Carlos, tú también te ves bien chavo, no te preocupes, mi estimadísimo. Pregunta, Luis Iván. Es una pregunta personal y es el momento de hacer preguntas personales, por supuesto.
Lo que quieran aquí.
Estamos en off-season, estamos literalmente en shorts y playera, como los jugadores.
Exacto.
No estamos tomando esto tan formal de analizar todo, porque pues, ¿qué le analiza uno así como a profundidad a 90 tipos entrenando en shorts durante toda la mañana? Pues no es nada más como de apps. Le echaron ganas, están divirtiéndose ellos. Pregunta, Luis Iván, vamos a ir pregunta por pregunta. ¿Cuál es tu jugador favorito actual del Washington Football Team, Íñigo?
Terry McLaurin.
Ok. Sí. Yo hasta hace una semana hubiera contestado Ryan Kerrigan.
Ok.
Pero ya no, porque no le voy a los jugadores de los Eagles.
Jamás.
Jamás voy a apoyar, no, pero me cae muy bien Ryan Kerrigan. De los jugadores actuales, yo creo de verdad que, aunque he jurado que nunca voy a ser como de novatos, Chase Young. De verdad, me pudo fascinar la temporada de Chase Young.
Te ganó.
Y creo que sí, creo que ahora ante la partida de Ryan Kerrigan, sí va a ser mi jugador favorito del equipo actual. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es tu jugador favorito de todos los tiempos del NFL? Puede ser del Washington Football Team o de cualquier otro equipo, Íñigo.
Híjole, no estoy seguro si Barry Sanders o Randy Moss.
Ok.
Sí, yo creo que Randy Moss.
Ok, ok. ¿Y favorito de todos los tiempos del Washington Football Team?
Art Monk, siempre. O sea, fue mi primer amor en Washington y mi gran amor de toda la vida. Art Monk.
Ok, ok. En mi caso del Washington Football Team, yo diría que Darryl Green, aquel maravillosísimo corner, del equipo de Washington de los 80s. Y de todos los tiempos, yo sí voy por Barry Sanders. La verdad, a mí me sigue pareciendo brutal. Ayer hablábamos en el programa de Historias de NFL para decir wow, junto a Luis Obregón. Hablábamos de Barry Sanders y de Randy Moss como jugadores que fueron legendarios y nunca ganaron un Super Bowl. Y bueno, el caso de Barry Sanders era verdaderamente descomunal y me parece sorprendente y maravilloso ese jugador. Y bueno, por cierto, el buen Carlos Moreno nos comenta que en su favorito personal actual es Tres Güey, que es un personajazo, Tres Güey, la verdad. Porque punters are people too.
Exacto. A mí me encanta cuando hace una jugada grande en los partidos, que JP Finley siempre pone la foto que sale con la chela, así. Buenísimo.
No, y es todo un personaje, de verdad. Y bueno, dice que su fuerte todo el tiempo es John Riggins, otro jugadorazo legendario. Claro. De los Redskins, obviamente. Y bueno, ya nada más para cerrar esto de jugadores en shorts, no como los de Fitzpatrick, no los famosísimos, le dicen los putty shorts de Fitzpatrick, no, esos no. En Bermudas, vamos a decirlo así, están jugando los elementos del Washington Football Team. Afortunadamente, Fitzpatrick no ha salido con ninguna sorpresa medio bizarra a nivel vestuario. Creo que darle tiempo.
Seguro va a salir en alguna, sí.
Hay que darle tiempo. No, yo creo que está guardando algo para la pretemporada. Ya cuando sea un poquito más.
Esperemos que salga en el primer jueves por la noche, semana 2, contra los Giants. ¡Pum! Vale, le pegamos ya por fin a estos Giants de Daniel Jones y empezamos ganando el primer juego divisional.
Y que salga Fitzpatrick a dar la conferencia de prensa. Todo lo estrafalero que quiera salir, siempre y cuando se le gane a los Giants. Sí. Ahí sí, sería un gran momento con él. Y pues bueno, como decíamos, realmente este programa fue como para platicar un poquito de esta cuestión de lo que ha sido el inicio de los OTAs. Vamos dándole siguiente al equipo durante el off-season, vamos viendo qué van haciendo. Ya seguimos ahí también con algunas ideas para futuros programas, ya les iremos ahí mostrando. Lo hemos estado haciendo desde hace tiempo, pero pues de repente tener invitados pues nos genera un problema, que es que ellos tengan el tiempo para aparecer. Entonces, no es que no tengamos la intención está más que puesta, pero pues necesitamos como agendarnos un poquito ahí con los invitados, y también muchos de ellos están tomándose vacaciones en estas épocas del año. Nos han dicho, bueno, pues a lo mejor más pegado a la temporada se pudiera dar algo más fácil. Entonces, vamos a ver, seguramente tendremos algunas sorpresitas, pero por ahora, pues esta estuvo como una charla muy cordial para ver qué ha pasado con el equipo. Ya hasta vimos consejos legales, terminología de contratos. Entonces estuvo, digamos que fue un buen momento así de platicar un poquito más ligero, con buena vibra, de esto que es el inicio del camino para Washington en lo que es la temporada 2021. Ahora sí ya, de manera oficial, camino hacia la temporada, porque es el equipo de donde van a salir los 53 que van a pelear la temporada 2021. Entonces, Íñigo, como siempre, pues un gustazo contar con tu presencia, tus opiniones y tus consejos legales.
Un gustazo, mi Mike, de estar aquí platicando del equipo de nuestros amores. y de otros temas variados.
Ya vamos a empezar a tener nuestras secciones adicionales, como consejos legales, con tips de vestimenta. Ya estamos hablando acá de los shorts de Fitzpatrick. Entonces, pues, la verdad es que ya veremos después qué le metemos ahí de secciones adicionales. Consejos de moda con Ryan Fitzpatrick. Bueno, a ver, pues pudiera ser, no digan que no, porque de repente pasan cosas. Pero bueno, como siempre, mira, esto sí, es una cosa que ya nos había platicado Carlos, y la verdad es que lo teníamos pendiente.
Me río mucho con los comentarios del buen Carlos Moreno, del buen Charlie, que bueno, tiene muy buen sentido del humor. Y alguna vez nos dijo que bueno, su hijo Mauricio ya nos seguía y nos veía. Saludos, Mauricio. Y que ya él nos hace más caso a nosotros que lo que le hace caso a él. Y bueno, me ataco de risa con las cosas que dice Carlos.
No, totalmente. Y de verdad, un saludote a Carlos, un saludote a Mauricio. De verdad, mil gracias por vernos, por escucharnos, por hacernos caso. Entonces, bueno, vamos a aprovechar para Mauricio, por favor. Si vas a firmar un contrato, lee todo el contrato completo. Como consejo, de verdad.
Todas las cláusulas, la letra chiquita.
Todos. De verdad, es un buen consejo que te damos tus amigos del A Football Podcast.
Aunque seamos millennials.
Casi millennials. Pero la verdad, no, un saludo de verdad para Mauricio, que de verdad le agradecemos muchísimo que le ponga atención a este programa, que tome en cuenta nuestras opiniones y nuestros comentarios, y de verdad un abrazo para él y para Carlos y para tu familia. Y para toda la gente que está comentando acá en el programa, que dejan comentarios después, cuando ya el programa queda grabado ahí en YouTube, nos dejan comentarios, nos dejan alguna opinión. Entonces agradece muchísimo de verdad eso. Y ya saben que pues si pueden dejarle un like a este video y pues compartirlo con sus amigos, de verdad se los vamos a agradecer. Porque miren, llega a más gente que ni siquiera le va al Washington Football Team, gente que ya se está volviendo del Football Team. ¡Ay! Apareció un comentario de Ilse, que de repente así de... Hablando de gente que cada vez está acercando más a este equipo.
No es cierto, no te rompamos el corazón. Alimentamos tu corazón, mi querida Ilse. Alimentamos tu corazón y tú alimentes el nuestro.
Para que no extrañe a Ryan Fitzpatrick en su timeline de Twitter, pues le compartimos fotos de Ryan Fitzpatrick para que lo vea. Yeah. Ya si por tanto verlo con un jersey Burgundian Gold, ella se acaba volviendo parte de este equipo, pues bienvenida será.
Mira, mi papá, o sea, ve este deporte y ve esta liga desde antes de la fusión, ¿no? Desde los 60s. Uh-huh. Entonces, él tiene un equipo que son los Miami Dolphins, del lado de la americana, por Don Shula, por supuesto, por aquellos, vio a los Dolphins invictos del 72, Larry Zonka y todo lo demás. Pero, por supuesto, también vio el Super Bowl 1 y el 2, que sí se vieron en televisión aquí en México, y vio a esos Packers de Vince Lombardi. Entonces, del lado de la Nacional, siempre dice, no, yo en la Nacional tengo mi equipo, que son los Packers. Entonces, tú, Ilse, puedes tener un equipo en la Nacional y puedes ser el Washington Football Team. Te recibimos con los brazos abiertos. Ya te lo hemos dicho muchas veces, pero nada más te haces el rogar.
No nos quiere hacer caso en que va a acabar apoyando al Washington Football Team en los playoffs de la Nacional, aunque diga que no. Pero pues, llegaremos a ese punto, ya llegaremos a ese momento. Y por ahora, pues es momento de despedirnos. De verdad, agradecerles como siempre la compañía, los comentarios, toda la interacción, porque a fin de cuentas este podcast no se puede hacer nada más con dos, se hace con todos, porque todos somos Washington, ¿o no, Íñigo?
Así es, todos somos Washington.
Y pues nos vemos la próxima semana en un capítulo más, a ver de qué platicamos ahora, a ver qué nuevo consejo sale y cualquier cosa que surga con el equipo. Íñigo, nos vemos.
Abrazo, Mike.
Saludos a todos, muchas gracias. Bye.